Le damos la bienvenida a una nueva dupla, a Comuniflash, que es Juan Ignacio Winans y Belén Espiñeira. Bienvenidos, ¿cómo están?
¿Cómo están ustedes? Un gusto estar de vuelta por aquí. Inesperada mi presencia hoy, pero aquí estamos, al pie del micrófono.
¿Cómo andan? Un gusto también estar acá. Lo mío yo creo que es más inesperado que lo de Juani, pero un gusto acompañarlas.
Bueno, es lo que pasa a veces en esta rapidez de los medios. A veces uno tiene que salir a la cancha igual. ¿Con qué arrancamos hoy?
Hoy vamos a arrancar con una noticia, que es que tres abogados iniciarán un juicio contra el Ministerio del Interior por la muerte de los seis reclusos en el penal de Santiago Vázquez, el ex Concar. Los defensores Rafael Silva, Valeria Campos y Nicolás Pereira tomarán acciones administrativas, penales y civiles por las condiciones en las que fallecieron los presos. En diálogo con Montevideo Portal, el abogado penalista Rafael Silva expresó que a él y a sus colegas les llama la atención que los guardias no se hubieran enterado de lo que estaba sucediendo. También afirmó que accionaron cuando ya estaban todos muertos y que las condiciones en las que estaban viviendo eran deplorables. En contraposición a la versión de los abogados, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, sostuvieron que los guardias acudieron a la celda ni bien notaron lo que estaba sucediendo y que se hizo todo lo posible para abrir la reja cuanto antes y sacar a las víctimas de allí.
Acumula denuncias en el Ministerio del Interior.
Sí, es un giro más a bueno, el tema de la interpelación que fue el lunes pasado, que acá la cubríamos, y ahora otra noticia en cuanto a esto, bueno, en esta búsqueda, ¿no? De buscar responsables y también accionar para que no quede ahí como si quedó el incendio de diciembre de 2023, que bueno, que también fallecieron seis privados de libertad. ¿Qué más está pasando?
Bueno, el PIT-CNT está preparando el acto final por plebiscito, apunta a convencer a los indecisos y a combatir la campaña del miedo. La dirigente sindical Karina Sosa dijo a La Diaria que el tema se convirtió en el centro de la campaña electoral y ocupó en los medios mucho más tiempo del que esperaban. Este lunes a las 18 horas, en unas horas nada más, el PIT-CNT y las organizaciones sociales que promueven la reforma constitucional transmitirán un mensaje en cadena nacional de radio y televisión. Esta cadena fue otorgada días atrás por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Sí, hablábamos ahora con Angie fuera de aire que esta cadena, es que va a ser un video, va a durar unos 8 minutos y va a incluir testimonios y experiencias de trabajadores y jubilados. Uh-huh. Y bueno, obviamente que la cadena nacional se va a estar transmitiendo por Uniradio también a las 18 horas.
Sí, el otro día mencionábamos que ahora hay una asociación de jubilados también que se suma a esto después de que la UNAF pudiera libertad de postura en este tema.
Exacto.
Bueno, ahora tenemos más y porque ayer domingo Santo y Seña, el programa conducido por el periodista Ignacio Álvarez, tuvo una entrevista particular, por lo menos llamativa, novedosa, porque estuvo de invitado el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, pero frente a él apareció la figura de Yamandú Orsi. Y digo, apareció porque no era el Yamandú Orsi verdadero, sino que era un Yamandú Orsi recreado con inteligencia artificial.
Yamandú le informa la atención, Nacho Álvarez, ¿no?
Sí.
Yamandú la atención.
Valga el juego de palabras. Sí, y de hecho los hicieron dialogar. De un lado Andrés Ojeda y del otro Yamandú Orsi. Ojeda aprovechó para chicanear un poco.
Chicaneó a una inteligencia artificial.
A una inteligencia artificial, exactamente. Sobre, bueno, esto de que Orsi no ha dado muchas entrevistas, que le hizo un guiño a Sebastián da Silva también en un momento. Y bueno, antes, previo a la entrevista, se habían expresado Blanca Rodríguez, candidata a senadora por el Frente Amplio, y también Alejandro Sánchez, que denunciaron prácticamente, públicamente, perdón, lo que sería una presunta entrevista falsa. Al parecer algo ya se había anunciado en la previa y ellos ahí ya se expresaron sobre esto que iba a suceder en la noche.
Bueno, cabe preguntarse si hubo, no quiero hacer suposiciones, pero bueno, me imagino que no, pero cabe preguntarse si hubo un, como, si se pidió permiso quizá para utilizar la imagen de Yamandu Orsi, porque en realidad es algo grave, es el uso de la imagen, si no se consultó, puede ser algo que a denunciar, ¿no?
Además, esto es una pregunta más desde la profesión, ¿no? Pero ¿qué le aporta a la campaña electoral, si se quiere, o desde un lugar periodístico, generar una entrevista falsa con inteligencia artificial sobre un candidato, sea el partido que sea? Digo, ¿qué aporta? ¿Cuál es el hallazgo periodístico en esta no se entiende mucho cuál es la intención, ¿no?
Sí, además esto puede llegar a confundir a algún televidente que esté medio despistado mirando la televisión así de fondo. Uh-huh. Si bien pusieron en el extremo izquierdo de la pantalla entrevista realizada con inteligencia artificial o recreado con inteligencia uh-huh. artificial, una especie de etiquetado, si bien la inteligencia artificial acá en Uruguay no está regulada, uh-huh. De alguna forma trataron de atajarse diciendo no estamos generando un producto falso.
Bueno, un poco sí.
Pero es por lo menos cuestionable o discutible esto que hicieron desde Santo y Seña.
Además, ¿con qué intención, no? Es eso.
Sí.
¿Cuál es la intención? Quizá es, bueno, jugar un poco para la cancha de Ojeda o mismo la coalición de gobierno y contribuir a esta idea de que no, que Yamandu Orsi está escondido, que no quiere hablar, que no va a entrevistas, que es como también Nacho Álvarez tirándole centros a Ojeda, a Delgado, a toda la coalición que hace tiempo viene ya con esta idea.
Creo que sí habilita por lo menos la discusión de si hay que regular o no la inteligencia artificial y también en qué espacios es válido o no usarlo. En este caso, personalmente entiendo que no aportan nada y que es incluso irresponsable y poco ético generar este tipo de productos simulando una conversación con alguien que en realidad ni siquiera, porque no sé, pero supongo que sí, Blanca Rodríguez y el Pacha Sánchez salieron a repudiar esto, ni siquiera tenía el permiso de alguien de la campaña de Orsi. Entonces es problemático, por lo menos.
Uh-huh. Sí. Un poco el temor en el Frente Amplio era que, si bien nada de lo que dijo el Orsi recreado con inteligencia artificial fue falso o estuvo alterado, de hecho algo de lo que decía Ignacio Álvarez para defender esta decisión de la producción es que lo que habían tomado para generar lo dicho por Orsi eran fragmentos de diferentes discursos que él había dicho, pero nada había sido modificado o tergiversado exactamente. Pero bueno, el temor es que a partir de esto ahora en las redes sociales empiecen a viralizar recortes de cosas que puedan generar confusión y bueno, y crear campañas difamatorias, ¿no?
Sí, también que es para contribuir a esta idea, no solo la de Orsi no habla, entonces traigamos una inteligencia artificial, que eso puede caer en un chiste, podríamos haberlo hecho nosotras, bueno, hagamos una inteligencia artificial, pero no lo harías, o sea, puede ser un chiste, pero también esta idea de que Orsi no está diciendo nada. Entonces con esto, esta inteligencia artificial, con esta entrevista se refuerza un poco eso, porque dicen, bueno, pero no es lejos a lo que dice Orsi, que cuando le preguntas sobre un tema te dice, bueno, hay que verlo, que en realidad es eso, se refuerza esa idea aún más.
Yo hago la aclaración de que no vi la entrevista, pero sí creo que cualquier entrevista que, por más que tenga retazos de declaraciones de él, vos estás respondiendo a algo que no preguntaste.
Claro.
Por ende, si yo te pregunto a vos si tu camiseta es roja y te pongo una declaración de alguien recortada, eso ya es una tergiversación de una respuesta. Entonces, si bien es verdad que la defensa de Nacho Álvarez es, bueno, yo no usé declaraciones que él no haya hecho, pero vos estás respondiendo a cosas que no le preguntaste. Entonces, exacto, sí hay una tergiversación de los hechos, sí hay, para mí, repito, un uso poco ético de la inteligencia artificial, y con lo fuerte que es decir que algo es poco ético, entiendo que es caer en el barro de algo que es completamente innecesario en un país que justamente se caracteriza por su carácter democrático. Esto me parece que es bastante fuerte.
Sí, ya hay antecedentes en campañas de otros países. Recuerdo en Argentina el año pasado con las deepfakes al candidato Sergio Massa. Sí. Que eso realmente generó confusión. Mucha gente pensó que ese video en el que se lo veía con la cara alterada era verdadero. Uh-huh. Y después, bueno, se salió a desmentir, pero queda... eso, de alguna manera, queda en la memoria colectiva de la gente, y el que no leyó la posterior noticia de que eso no era verdadero, le quedó la imagen de que Sergio Massa estaba en un acto de una manera, no sé cómo expresarlo.
Sí, drogado, sí, en realidad, sí, ¿no? Bajo los efectos de sustancias ilegales.
Bajo los efectos de sustancias ilegales, exactamente.
Sí, lo más fuerte es que, por lo general, y esto es algo que no lo digo yo, lo dicen quienes lo estudian, la fake news tiene un impacto que no la tiene la aclaración posterior, ¿no? Entonces, eso también es fuerte, porque uno, con el rol que tienen los medios, y más un programa con Santo y Seña que muchas veces tiene picos de rating, tiene una responsabilidad extra en lo que difunde. Entonces también eso es bastante problemático, utilizar ese poder, digamos, en pos de cosas que no aportan. No sé si tenemos más noticias al respecto de lo que es esta previa electoral.
Bueno, siguiendo con los candidatos presidenciales, nos vamos para el Partido Colorado, porque Pedro Bordaberry habló acerca de estas elecciones nacionales, y al ser consultado sobre las posibilidades de su partido, de que el Partido Colorado sea el más votado dentro de la coalición, consideró que Andrés Ojeda es el mejor candidato y que cree que el Partido Colorado llega al balotaje con el Frente Amplio. Bueno, y aunque el Partido Colorado no quede en segunda vuelta, el ex senador y ex ministro Bordaberry dijo que si la coalición vuelve a ser gobierno, el Partido Colorado pedirá la conducción de los temas de seguridad desde el Ministerio del Interior. También se refirió a las 10 medidas que planteó para combatir el narcotráfico, entre ellas blindar las fronteras con más radares y aviones adecuados para la Fuerza Aérea, tener los escáneres en el puerto de Montevideo, atacar el lavado de activos y crear un sistema nacional de rehabilitación de adictos.
Bueno, eso estaría comprendido en lo que él propone como una nueva ley de urgente consideración, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿tenemos más noticias?
Sí, porque recién hablamos de Yamandú Orsi, algo que dijo, y no lo dijo la inteligencia artificial de Yamandú Orsi, que sobre un tema bastante triste, lamentable, que tiene que ver con el asesinato de un bebé en Cerro Norte. El candidato dijo que hay un aumento de la violencia de manera inusitada, y que no habló de no dar una discusión banal al respecto, remarcó la importancia de atacar al delito, pero también a lo que tiene que ver con el trasfondo y las causas que está generando eso. Cada tanto, esto son palabras del propio Orsi, está pasando esto, lo feo sería que un día nos termináramos acostumbrando a que las víctimas de los homicidios sean niños. Esto lo dijo en una conferencia en Rocha, donde participó junto con su compañera de fórmula, Carolina Cose.
Sí, también sobre esto se expresó Andrés Ojeda, pero lo hizo de otra forma y fue más como, bueno, pasa esto, entonces nosotros desde el Partido Colorado proponemos tal cosa. Es como también,
y chicaneó a Yamandú Orsi en el mismo tuit.
Claro. Exacto. Sin embargo, el que está en el gobierno es el Partido Nacional.
Sí, también, pero claro, usar como este evento tan triste que sucedió el fin de semana para hacer campaña política, si bien obviamente que siempre la seguridad es un botín de campaña electoral, pero creo que también acá hay que ubicarse y ponerse en el lugar y ver que
no, que, o es sea, poco serio.
Claro.
Es realmente poco serio. Sí. Y además es lamentable que la muerte de un bebé de un año y medio y una madre, que además está en una situación gravísima, sean el botín político de dos o tres personas que viven en Buceo, que esto no les pasa en Buceo, en Carrasco o en barrios privilegiados donde, no digo que no ven la inseguridad, pero que su realidad es otra completamente diferente, no lo transitan, y la realidad es que hablan de algo que está muy alejado a ellos y utilizan realidades muy complejas, situaciones muy difíciles, justamente para chicanearse. Esto me parece que es inadmisible, creo que no lo deberíamos de tolerar.
Exacto, y una cosa es hablar acerca de la seguridad del país y otra es agarrarse de un hecho puntual tan triste.
Exacto. Belén Espiñeira, Juan Ignacio Winans, muchas gracias por este improvisado Cumuli Flash.
Por favor,
muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.